Querido señor vicario general, cabildo de nuestra catedral, consejo episcopal, colegio de arciprestes, delegados episcopales y directores de secretariados, rectores de nuestros seminarios y seminaristas, miembros de la vida consagrada que desde vuestros carismas también habéis querido acompañarnos en esta tarde, hermanos laicos que desde el bautismo os comprometéis en la familia, el trabajo y la política, hermanos todos en el Señor, paz y bien. En todas las catedrales del mundo hoy tiene lugar una peregrinación que nos empuja a asomarnos a la esperanza. Somos peregrinos de una esperanza que no defrauda, que se cumple, que se corresponde con la espera que palpita en el alma. También nosotros, los cristianos de Asturias, hemos hecho ese recorrido simbólico para entrar en esta iglesia madre de nuestra archidiócesis obetense. El peregrino es quien se sabe viandante de una meta que no ha fijado él, sino que le ha sido regalada como su más verdadero destino, ese que coincide con la felicidad más bienaventurada, la dicha ensoñada que tendrá cumplimiento. Ahí se fundamentan los motivos de nuestra esperanza, en una promesa que se nos ha hecho y que se nos regala como camino peregrino para llegar a esa meta. Pero no es una cuestión de piadosa agenda, sino que responde a un acontecimiento que cada 25 años celebramos los cristianos del mundo entero como remembranza de lo que hace unos días festejábamos en el día de la Navidad, que Dios se ha hecho hombre sin dejar de ser Dios. Termina el año, este año 2024, que tantas cosas nos ha traído con su acostumbrada claroscura y agridulce ventura. Cuántas cosas que nos han sorprendido, cuántas que nos han alegrado o nos arrugan. Así se escriben los años de nuestros siglos humanos, sin solución de continuidad ni amago de control por nuestra parte. Y mientras nos disponemos a pasar página en el almanaque de este complicado y peleón 2024, tenemos una cita postrera que se torna en un comienzo de esperanza para la comunidad cristiana. En definitiva, siempre seremos peregrinos de algo hermoso, de algo bondadoso que continuamente está por llegar. Quien no tiene en el alma esta espera, no espera nada. Vive triste, resentido, malhumorado, en el rencor. Somos peregrinos de la esperanza cierta que nunca nos defrauda. El Papa Francisco en la pasada Nochebuena abrió una puerta en la Basílica de San Pedro del Vaticano y abrió otra simbólica en la cárcel de Rebibbia en Roma. Nosotros solamente nos hemos adentrado en la Basílica de la Iglesia Madre de la Diócesis, la Catedral, para escenificar también que somos peregrinos de la paz, de la gracia, que con demasiada frecuencia nos secuestran tantas y muchas intemperies. Decía con belleza y audacia el Santo Padre la noche buena pasada, durante la apertura de la Puerta Santa de este año jubilar, lo que puede ser el significado de esta experiencia que haremos todos los católicos al llegar el número redondo de los 2025 años del nacimiento de Cristo, celebrando por este motivo un año santo jubilar. Decía el Papa, viendo cómo a menudo nos acomodamos a este mundo, adaptándonos a su mentalidad, un buen sacerdote escritor rezaba en la Santa Navidad de esta manera: Señor, te pido algún tormento, dame alguna inquietud, algún remordimiento, alguna vez al menos. En Navidad quisiera encontrarme insatisfecho, valga la expresión, contento, pero también insatisfecho. Contento por lo que haces tú, insatisfecho, Señor, por mi falta de respuesta. Quítanos, por favor, nuestras falsas seguridades y coloca dentro de nuestro pesebre, siempre demasiado lleno, un pequeño puñado de espinas. Pone en nuestra alma el deseo de algo más. Así decía Alessandro Pronzato, este sacerdote poeta que citaba el Papa. El deseo de algo más, no quedarnos quietos. No olvidemos que el agua estancada es la que primero se corrompe. La esperanza cristiana es precisamente ese algo más que nos impulsa a movernos rápidamente. A nosotros, discípulos del Señor, se nos pide, en efecto, que hallemos en Él nuestra mayor esperanza, para luego llevarla sin tardanza, como peregrinos de luz, en las tinieblas de este mundo apagado. Este es el jubileo, este es el tiempo de la esperanza, este nos invita a redescubrir la alegría del encuentro con el Señor, que nos llama a la renovación espiritual y nos compromete en la transformación del mundo para que este llegue a ser realmente un tiempo jubilar y santo. Todos nosotros tenemos el don y la tarea de llevar esperanza allí donde se ha perdido, allí donde la vida está herida, en las expectativas traicionadas, en los sueños rotos, en los fracasos que destrozan el corazón, en el cansancio de quien no puede más, en la soledad amarga de quien se siente derrotado, en el sufrimiento que devasta el alma, en los días largos y vacíos de los encarcelados, en las habitaciones estrechas y frías de los pobres, en los lugares profanados por la guerra y la violencia. Llevar esperanza allí, sembrar esperanza allí. El jubileo se abre para que a todos les sea dada la esperanza, la propia del Evangelio, la del amor, la esperanza que tiene forma de perdón. En este domingo, durante la octava de Navidad, la Iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia. Estamos en el corazón de este tiempo particularmente hermoso y tierno por el misterio que nos convoca y envuelve en torno al nacimiento de Jesús. Pero no pocas explicaciones de estos días tan entrañables se reducen al noble pretexto de estar juntos en familia, como si la Navidad fuera simplemente esto: una fiesta de familia con todos los ritos y costumbres ancestrales que hemos ido heredando y manteniendo con el paso de los años. Por supuesto que también tiene ese carácter familiar el tiempo navideño, y lo agradecemos y lo saludamos acogiéndolo. Pero no es lo primero que celebramos, ni tampoco lo que legitima la gran tradición que en estas fechas estamos festejando. No obstante, si de familia se trata, podemos decir que la hay a modo de gran escenario en el que poder colocar con piedad y respeto nuestra familia particular, que es la familia sagrada, la que en Belén se nos manifiesta con el niño recién nacido y la que en Nazaret la vemos crecer como un hogar primordialmente cristiano. Por eso dentro de la Navidad se nos presenta esta fiesta de la Sagrada Familia para iluminar lo que en estos días vivimos también como familia cristiana. Hemos de decir que nosotros nos hemos habituado a celebrar estas fiestas navideñas, sin las cuales diciembre quedaría gravemente alterado, como algunos intentan alterar, como algo que damos por supuesto llegando a las calendas de cada fin de año. Pero después de tantos siglos en los que se han ido acumulando tradiciones y costumbres en torno al portal de Belén, nos parece, y con razón, que estamos justamente ante unas fechas extraordinarias en nuestro almanaque humano. Queremos sacudirnos por eso el sopor y el agobio que frecuentemente nos rodea. Son días como para declarar una tregua en aquello que nos entristece, en aquello que nos acorrala. Siquiera en unas horas, en unos días, poder vivir asomados a lo que es de suyo extraordinario. Por eso las calles se engalanan, las músicas toman aire de villancico, hay comidas especiales, familias que se juntan, rencores olvidados. Es en verdad un tiempo único en el que parece que lo más complejo y enrevesado se hace sencillo y se hace encauzado. Pero todo esto que nosotros vivimos así no siempre fue así. De hecho, hace unas 2000 navidades, cuando Dios quiso hacerse uno de nosotros, cuando vino a reír con nuestros gozos y a llorar en nuestros llantos, su gesto de encarnarse no tuvo este acompañamiento festivo en plazas, calles y hogares, sino tan discretamente sencillo que casi pareció aquella primera Navidad algo tremendamente vulgar. Dios vino a nuestro ordinario vivir para hacerlo justamente extraordinario. La familia es algo que Dios nos ha enseñado a valorar y a cuidar como un verdadero regalo. Ya el libro del Eclesiástico que hemos escuchado en la primera lectura pone a los hijos ante los padres con una actitud de profundo respeto. El que honra a su padre espía pecados. El que respeta a su madre acumula tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece será escuchado. Pero no era un consejo añejo para las gentes del viejo Israel, sino que también la comunidad cristiana ha sabido igualmente valorar y educar el debido respeto que merece la familia, donde hay un padre y esposo, una madre y esposa y unos hijos que son mucho más que unas mascotas. Pablo lo recordará en la carta a los Colosenses, tras haber invitado a las actitudes más bellas, humanamente hablando, como es la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura y la comprensión. Pero dirá Pablo: mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan sus ánimos. Hay que leer bien este texto de Pablo, porque no se presta a una lectura de ideología de género tan en boga en nuestros días, con la prepotencia del varón en detrimento de la mujer, sino una suerte de relación en la que la mirada del Señor señala el justo punto de una humana convivencia, como conviene en el Señor, como le gusta al Señor. Este es el criterio que el apóstol Pablo aduce. Este día celebramos la fiesta de la Sagrada Familia, porque también Dios quiso abrazarnos y dejarse abrazar en algo tan de casa como de casa es una familia. Bien pudo Él haberse encarnado en los estamentos del poder, o en los del saber, o en los del tener, pero no, Jesús no escogió los tronos ni los cetros de los que gobernaba, ni los areópagos y foros de los bienpensantes que enseñaban, ni los fastos y multinacionales de un imperio de los que acumulaban poderes. Jesús, el Dios hecho hombre, escogió un hogar, una familia humana que recibe cantando al nuevo ser cuando viene al mundo y lo despide llorando cuando éste se nos va, tenga lo que tenga, sepa lo que sepa y pueda lo que pueda. Dios vino a enseñarnos lo mejor y lo más, y lo hizo desde el asombro humilde de María y José, llamados a acoger y acompañar lo extraordinario de Dios desde lo ordinario de nuestra condición. Hasta el punto de angustiarse cuando el crío se pierda en el templo, como hemos escuchado en el Evangelio. Hasta el punto de no entender su enigmática respuesta de que debía dedicarse a las cosas de su padre. Hasta el punto de ver que luego se somete a su autoridad como si nada. Hasta el punto de contemplar cómo crece en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres. Los cristianos debemos prolongar ese asombro ante la Santa Familia de Belén y Nazaret y hacer de nuestro hogar, de nuestras relaciones cotidianas de trabajo, una parábola de amistad y vecindad, como quien hace un Belén viviente en lo ordinario de nuestro camino. Y aquella paz entonces seguirá llenando nuestro mundo, lo revestirá del amor, la ternura, la luz y la gracia que nos trajo Dios cuando vino a vivir al gran hogar, a la gran familia de la humanidad por la que Él quiso darnos redentoramente la vida. Amigos y hermanos, estamos comenzando un año nuevo especialmente bendecido. Tendremos ocasión de recibir la gracia de este año santo jubilar, peregrinando aquí a nuestra catedral, así como a la Basílica de la Virgen de Covadonga, los dos lugares de referencia en nuestra diócesis. Y también lo haremos acudiendo a Roma y a Asís, con la peregrinación diocesana ya en marcha, que tendré la gracia de acompañar y presidir, y lo haremos con las indicaciones que ha establecido la Iglesia: revisar nuestra vida cristiana, pedir perdón en el sacramento de la reconciliación, tener un gesto solidario con los pobres a través de nuestros canales de la caridad, orar por el Santo Padre, por el Obispo, por todos los cristianos, cada cual en su vocación, por la paz en el mundo y el cese de todo abuso y violencia. Un año, pues, para volver a empezar dando gracias y acogiendo la gracia que nos permite cambiar para bien. Esta es la gracia singular de poder celebrar durante estos 12 meses la remembranza de aquella primera Navidad acontecida hace 2025 años y que sigue naciendo como gracia de esperanza de la que somos peregrinos si le dejamos hueco en el establo y en el pesebre de nuestro corazón y de nuestra familia. Hermanos y amigos, feliz Navidad cristiana, feliz Año Santo jubilar, y que José, María y Jesús os acompañen siempre y os bendigan sin cesar. Amén.